¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y sí, de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una noche espeluznante.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Y te invitamos a participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón, 55-2193-5926, 55-2193-5926, ahí te estamos esperando.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En el vasto mundo de lo inexplicable hay historias que desafían la lógica y nos sumergen en el misterio. Una de esas narrativas intrigantes es la de Anora Petrova, una joven que vivió una vida marcada por lo sobrenatural y lo enigmático. Ella tenía un destino aparentemente brillante como patinadora sobre hielo. Sin embargo, un giro sobrenatural cambió radicalmente su curso. Su futuro en el mundo del patinaje prometía ser extraordinario, pero como suele ocurrir en las historias más intrigantes, la vida de Anora tomó un rumbo inesperado. Hoy platicaremos sobre el enigma de una vida entrelazada con lo sobrenatural. Siniestras profecías.
Estas profecías que a veces nos causan asombro, pero también en ocasiones dan miedo. Vamos a platicar de este tema y también, por supuesto, de todo lo sobrenatural que tú quieras compartir.
Ya tenemos aquí en la línea a David desde Canadá. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches. ¿Cómo están?
Muy bien, con gusto de recibirte y darte otra vez esta espacio y la bienvenida para escuchar un relato.
Muchas gracias. Esto no sé si esto ha pasado. La primera vez que me pasó fue hace 8 años, podría decir.
Okay. ¿Qué ocurrió?
No sé, por ejemplo, no sé si han hablado con gente que han tenido, por ejemplo, algunos dones de chiquitos. El mío, me contaron mis padres que yo podía ver a la gente del otro mundo. Yo veía a mi abuelito muchas veces. Y esos dones, ese don fue cambiando conforme el tiempo. Y ahora ya no los veo, ahora los siento. Y hace 3 años cuando fuimos a una casa, sentí como algo muy raro. Me sentí muy inseguro.
Sí.
Conforme estábamos pasando y viendo la casa, me estaba poniendo más inseguro. Uh-huh. Y ya al final yo me salí de la casa porque tenía demasiado miedo, tenía mucho frío. Y sentía como que alguien me estaba diciendo algo en el oído. Total que después, ya después fuimos más tranquilitos, ¿no? Pero ahorita estoy en una casa y están pasando con algunas cosas raras. Por ejemplo, a veces se mueven cosas de la nada o hace como un mes mi tío estaba durmiendo y se cayó un muñeco. Uh-huh. Así de la nada. Y pues yo no sé, hay veces en las que algunas cosas se mueven.
Oye, ¿pero nada más es en esa casa?
Pues en la mayoría de las casas en las que he estado pasan cosas, son muy raras.
Oye, pero ¿sientes que nada más es contigo o a cualquier miembro de la familia le ocurre?
Siento que es conmigo, con mi hermana y con mi tío nada más. Uh-huh. Porque a mi mamá no le ha pasado nada. Ella duerme sola y ya no le ha pasado nada. Uh-huh. Y eso es lo que pues me da temor, ¿no?
¿Hace cuánto tiempo tiene que te ha sucedido esto?
Pues esto ya lleva desde hace 8 años. Ya tiene 8 años.
Ya tiene mucho.
Ya y pasó también una vez que estábamos, esto también fue hace 8 años, de que estaba pasando, estábamos durmiendo yo tranquilo y mi tío estaba hablando con uno de sus amigos. No sé, se metió una identidad a la casa y empezó, y le dice mamá que sintió como que alguien le estaba acariciando el pie. Ajá. Yo sentí como mucha comezón en mi pecho, pero sentía como que alguien me estaba acá rascando.
O sea, alguien tocaba tu pie, pero tú sentías calor.
Que luego lo escucho, que luego cuando dicen que si dices malas palabras o gritas maldiciones, se van. Ajá. Ya después de que gritó, ya se fue.
Okay. Oye, amigo.
Pero
tú sentías que te tocaban el pie, pero al mismo tiempo sentías mucho calor. ¿Tú crees que haya sido producto del bochorno, del calor, eso que sentías en el pie, o viceversa? O sea, como te tocaron el pie, tú como que te pusiste estresado.
Sí, yo me estresé.
Eso es. Me estresé. ¿Por qué no supiste cómo actuar?
Sí, no, me quedé inmóvil.
Sí, te entiendo.
Me quedé inmóvil en mí. Sí. Y a cada casa en la que esto han pasado cosas raras. Por ejemplo, el dueño de la casa dice que una vez, antes de que él tuviera la casa, había un viejito, ¿no?, que la tenía.
Sí.
Que de la nada un ladrón entró por la puerta trasera y pues lo mató. Llegó y lo mató así nada más.
¿Mató a quién, amigo? ¿Al ladrón?
No, mató al dueño, al de la casa.
Ah, okay, el ladrón entró y victimó al propietario, mi amigo.
Exactamente.
Okay, ¿y tú tienes esa creencia de que tal vez por esa razón, como hubo violencia muy fuerte, inclusive de muerte, por eso se manifiestan las cosas ahí?
Sí.
Ya entiendo. Aquí lo único que no encajaría sería por qué a tu mami no le pasa nada o ella no lo siente.
No. ¿Verdad? Eso es lo que yo me pregunto.
Claro. Sí, porque sería para todos, ¿no? Vamos, si hay manifestaciones, todos se deben alterar, yo me imagino. Pero sí, es la única persona de la casa a la que no le ha tocado ver ni sentir nada, a tu mami.
Sí.
Ah. ¿Y tú crees que esto sea por algo? Es decir, tú conoces a tu mami, ella es fuerte, ella es de un carácter muy duro, sí, o algo así, o al revés, o es muy noble, muy gentil.
No, ella es muy ella no tiene ningún carácter fuerte, es muy, okay, muy amable.
Muy amable.
No entiendo por qué no.
Sí.
No pasaba ninguna cosa mala.
Bueno, pues a lo mejor por eso mismo, ¿no? No se clava mucho. Oye, David, dame un segundo, amigo, necesito hacer una pausa, no te vayas, por favor.
Sí, claro.
El miedófono está listo, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Mi novia es una perra. Atentamente, Pluto. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Hay algunas personas que tienen mucho más sensibilidad o percepción para poder tener este contacto con estas energías que no podemos ver. Tal es el caso de David, que él y otras dos personas de su familia son las que pueden ver y sentir situaciones bastante extrañas.
Claro. Oye, mi querido David, ¿estás ahí? ¿David? ¿Hello? Creo que ahí se oye. ¿Estás ahí, David, o no? Creo que no.
Pero sí se oye el ruido.
Creo que ya se fue, mi querido David, porque no nos escucha ni nosotros a él, en todo caso. Bueno, pues ahí está ya, ¿no? Alcanzó a narrarnos su experiencia, alcanzó a decirnos y comentar exactamente qué es lo que ocurre ahí en su casa. Es extraño el hecho de que todos pueden percibir la actividad paranormal que ahí se presenta, pero su mamá no. ¿Será por lo mismo tal vez que su mamá no se clava tanto en ese tipo de historias? Y por esa razón puede ser que está pasando algo. Dicen por aquí que ya Face está ok. Ok, entonces, ¿será alguna razón que esté fuera de nuestro alcance? Regina Beris dice, yo tengo una semana soñando con un funeral, pero no veo la persona ni la caja, pero sé que es un funeral. ¿En qué lo notas, mi amiga? ¿En que todo el mundo está muy triste? en que todo el mundo está como deprimido, llorando. Algo puede haber, mi querida amiga. Saludo a nuestros amigos que están en esta noche participando con nosotros, Las Aventuras de Diane. Bienvenido, gracias. Y también a El Tlax Corto. Bienvenido. Dice, he tenido sueños donde estoy en lugares con personas que no conozco, pero en mi vida real suceden. Miro a las personas y estoy en ese lugar, una especie como de déjà vu, te adelantas, como una especie de premonición, mi amigo. Lilioli Martinel dice, ok, saludos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y gracias por que nos va siguiendo en todo lo que hacemos, mi estimado Lilioli. Gracias a todos.
Durante el programa poco a poco vamos a ir comentando el caso de esta chica, una joven que tenía tan solo 13 años y la noche antes de su primer campeonato importante en el patinaje, los nervios se apoderaron de ella. Para distraerse decidió realizar una búsqueda de su nombre en internet, esto como una simple curiosidad. Sin embargo, lo que descubrió en la red la dejó atónita y desconcertada. Una página informativa había sido creada en su nombre, detallando su vida en un nivel asombroso de precisión. La página incluía información sobre su nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, incluso el nombre de sus padres. Pero lo que la dejó boquiabierta fue la sección de logros, que afirmaba que ya había ganado el campeonato por el cual estaba a punto de competir. Esto parecía imposible. ¿Cómo podía alguien predecir su éxito antes de que ocurriera? Tú ponte en su lugar, que de repente por simple ocio buscas tu nombre y sí, efectivamente lo encuentras y tal cual está ahí resumida tu vida, pero no solamente lo que ha ocurrido, sino lo que todavía no sucede. ¿Qué tal? Ahorita lo seguimos comentando.
Claro, pues esas cosas increíbles. Mira, dice Regiberis, mi abuelita me vino a avisar de que mi tío iba a fallecer. ¿Y qué creen? Sí falleció. Órale, mi amiga. Dice, esa vez vi la caja y dentro vi a mi tío que falleció. Mi abuelita se veía triste. Ella siempre me habla por esa, pero esa vez no. Dice mi amiga, oh, mi querida Regi, bueno, estaría bueno si nos platicas esto que tú soñaste y que al parecer fue una especie como de aviso, ¿verdad? Víctor, a ver si me llaman, ya mandé un mensajero, dice, ya mandaste un mensajero, mi querido Víctor. A ver, ahorita lo checamos, mi querido amigo. ¿Eres tú, Víctor, verdad, que radica en Japón? Nada más dime si eres tú, para más o menos ubicarte, mi querido amigo, o escríbenos aquí tu terminación, sería mucho más fácil, ¿no? Todos los que ya mandaron su mensaje al miedofón, lo pueden complementar escribiéndonos, ya mandé mensaje y la terminación, y nos dices cuál es la terminación, y con mucho.
Dice, sí, soy yo, el de Japón, ya nos está escribiendo, okay. Pero a veces, pues la comunicación sucede medio extraña y dice, ya estoy aquí, saludos, yo en pleno día. Víctor, ¿cómo estás?
Ah, hola, perdón, es que hace rato no lo escuchaba, estoy bien. ¿Ustedes cómo están? Un saludo.
Muy bien, tú ya en pleno día, ¿verdad? Por la diferencia de horario.
Ya en pleno día. Sí, aquí ya son las 12.
Oye, amigo, ¿tienes altavoz o manos libres?
¿Tienes altavoz o manos libres? Para que se lo quites,
tengo
por favor.
Tengo de manos libres, pero a ver, espérame tantito, espérame tantito.
Sí. Sí, ojalá que no se vaya a cortar.
¿Ya me escuchan?
Ah, sí, perfecto, mucho mejor. Sí.
¿Mucho mejor?
Sí, claro que sí, Víctor. Saludos, ¿cómo has estado?
Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
También aquí, con gusto de saludarte y además querer conocer lo que quieres platicar.
Sí, fíjense que ahora sí me pasó algo. Ya tenía rato que no me pasaba nada y ahora sí me pasó. Y dije, no, les tengo que marcar. Espera un tantito,
Sí.
Ya, perdón, es que hacía ruido el aire.
Sí,
ya les quería marcar, Víctor, porque dije, no, les tengo que platicar esta historia porque estuvo bien gracioso porque, ¿qué fue? El sábado pasado.
Sí.
Yo llegué de un supermercado que está cerca de aquí de mi casa. pero como les he comentado, aquí cerca pues es como un bosque, entonces pues hay pocas casas las que están cerca, ¿no?, de donde yo vivo, y las casas que están ya son muy viejas. O sea, yo vivo en una casa un poquito vieja, o sea, está como remodelada, pero en sí es una casa vieja. Entonces, pues yo, bueno, aquí se acostumbra a dejar las puertas abiertas cuando puedes ir al súper y nadie se mete en nada, ¿no? Pero a veces, pues a mí también me da un poco de desconfianza, ¿no?, dejar la puerta así abierta, digo, no se va a meter a alguien, ¿no?
Sí.
Pero bueno, me fui, y como mi casa es de 3 pisos, bueno, son 2 pisos, el segundo piso es, no, es una recámara, y el tercero es un sótano, y el sótano está un poco tenebroso, porque está oscuro, o sea, y si no, como que no te mueves, te apaga la luz, y te quedas sin luz en arriba del sótano, entonces tienes que estar como que moviendo para que la luz siga prendida. Pero bueno, ese es caso, es otra cosa. Sí. Pero bueno, yo llegué del súper, y yo tengo un gatito, y mi gato pues empezó a llorar porque yo cuando voy al súper le compro, pues, no sé, dulces o carne para regalarle, ¿no?
Sí.
Entonces, pues él siempre me llora, me sigue y me va llorando todo el camino, ¿no? Para que ya le dé su dulce, ¿no? Porque ya sabe que ya llegué del súper y ya sabe. Entonces, yo estaba acomodando las cosas en el refrigerador, y cerca de mi refrigerador están unas escaleras que dan al segundo piso. Sí. Entonces, yo estaba acomodando las cosas y le digo, espérate, ahorita te doy. Y me seguía llorando, miau, miau, miau. Entonces, yo cierro el refrigerador, pero lo cierro así como fuerte. Uh-huh. Y al momento de cerrarlo, él y yo escuchamos, porque yo noté cómo él volteó, escuchamos en el segundo piso, alguien quiso, miau, así. Uh-huh. Y nosotros, ¿qué fue eso, no? Y él también, él escuchó, ¿no?, y corrió a ver, así como que cuando se asoma alguien, así como él queriéndose asomar a ver si hay alguien arriba. Así, él corrió a las escaleras y se asomó, y yo así como que me quedé, no, hay alguien allá arriba, yo creo, ¿no? Porque pues,
pero no tienes otro gatito.
No tengo otro, solo ese. Y escuchamos arriba, o sea, en la parte de arriba, en el segundo piso. Uh-huh. Y es raro porque él también lo escuchó, o sea, si él... ¿Por qué él corrió hacia, así como que hacia donde están las escaleras y se fue a asomar? O sea, como que queriendo ver hacia arriba. Uh-huh. Así como que queriendo ver a alguien, ¿no? O como que, ¿quién está ahí arriba? Él también así como que se asomaba con su cabecita, la movía, como que queriendo ver quién estaba arriba. Y pues yo me quedé así como que en shock, porque dije... Lo primero que se me vino a la mente fue como que había alguien, ¿no? Allá, sí. Que alguien estaba arriba... queriendo jugarme una broma o algo así, o como que se habían metido y pues ya yo estaba ahí solo y a lo mejor me iban a hacer algo así. Fue lo primero que se me vino a la mente. Uh-huh. Dije, igual y se metieron a la casa. Entonces, pues yo agarré un palo que tengo aquí y me subí, ¿no?, con mucho cuidado a ver quién estaba arriba. Y pues con el palo empecé así a golpear las cortinas y el ropero así y todo. Y pues no había nadie, entonces dije, no, pues entonces han de estar en el sótano. Y pues el sótano me da un montón de miedo, y más de que ya era de noche.
Sí.
Y eran como las 9 de la noche más o menos. Entonces pues yo dije, no, pues han de estar en el sótano, pero el sótano pues sí me da miedo, ¿no? Y aparte al sótano solamente subes, pero como con unas escaleras de esas como de las que pones y te subes. Uh-huh. Pero estas son de como desplegables, o sea, tú abres el sótano. Es como una puertita, entonces la abres. Uh-huh. Y salen las escaleras. Pero uh-huh. Yo siempre lo dejo abierto porque cuando cuando abro el sótano se escucha mucho el así como que el golpe. Entonces yo las dejo ahí, o sea, siempre está abierto para poder pasar al sótano.
Sí.
Entonces, pues es difícil subir porque no son como las escaleras normales, sino que te tienes que ir agarrando para subir. Entonces, pues dije, pues voy a ir a ver si no hay alguien, ¿no? Pero pues, a ver si no está alguien ahí arriba o que haya varias personas, ¿no? Me van a agarrar.
Sí.
Pero también subí ya con miedo, dije, ¿no? ¿Y qué tal si es alguien? O sea, es un fantasma o algo así. Y entonces pues, dije, pues voy a ver, ¿no?
Sí.
Y pues me armé de valor y subí y pues no había nadie. O sea, no había nada ni nada y así. Y y pues no sé, me quedé con esa pregunta de qué habrá sido eso, ¿no? Porque se escuchó el
oye, y pues al mismo tiempo que escuchaste este ruido, ¿no sentiste algún airecito, algún aroma, nada? Nada más el ruido.
Sí, fíjate que es lo que les iba a comentar. Últimamente he empezado como que oler a caño ahora, uh-huh. En estos días. De repente me llega el aroma así como a caño. Y digo, ¿qué será ese olor? Y digo, igual son las tuberías o algo, pero sí, últimamente me ha estado llegando ese aroma. Y ya chequé la casa y no, pues todo está bien. Inclusive ya en la mañana mi esposa llamó a la empresa del agua para que chequen, ¿no? Porque sí llega así el aroma de repente a caño. Y es ahora, no sé, últimamente nos ha estado pasando eso. Y pues quién sabe.
Te pregunto del aroma porque...
No puedo confirmar que sea algo...
Ya sabes que aquí lo hemos comentado, que los aromas también tienen un significado, cuando son agradables y cuando son fétidos, que en este caso es un aroma que es feo, que es un aroma desagradable, y esto está ligado a entidades negativas.
Uh-huh. Ahora sí que no puedo confirmar nada, como he escuchado con Nacho, ¿no? Hasta que no esté bien seguro, ya voy a decir si es algo así como que del más allá. Si no, pues voy a seguir pensando que fue mi imaginación.
Para estar más pues tranquilo. Oye, Víctor, permíteme.
Sí, pues, más tranquilo, porque esta noche.
Permíteme, porque ya llegó la pausa. Regresamos contigo, el Miedofón 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estoy rodeado de animales. Atentamente, Noé. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, y este tipo de fenómenos que tienen que ver con lo sobrenatural, no importa el lugar en el que te encuentres, puede suceder. Aquí Víctor nos está hablando desde Japón y pasa exactamente lo mismo. Una situación que además se te parece extraña porque no ocurría y empezó a suceder.
Sí, no.
¿No llevaste algún objeto a tu casa? ¿Hiciste alguna invocación, algún juego, algo diferente?
Fíjate que no, nunca lo he hecho, pero bueno, no sé, no lo quiero atribuir porque no, ahora sí que no sé, pero la familia de mi papá es así como que creen en la Santa Muerte y eso, y ellos como que me tienen un poco de celos, de envidias y eso, entonces no sabría si ellos estén como provocando ese tipo de cosas o no sé.
¿Fueron a
pero
tu
bueno,
casa?
Es como una solución.
¿Víctor?
¿Hola? ¿Sí?
¿Ellos fueron a tu casa?
No, nunca han venido a mi casa. Nunca han venido a mi casa.
Ah, pero sabes que existe algún sentimiento negativo hacia ti.
Sí, demasiado.
Ah, caray. Pues es que si tú tienes alguna creencia religiosa, por ejemplo, debes fortalecerla para que estés más protegido. ¿Tienes algo en qué creer o alguien en qué creer?
Pues creo, bueno, yo soy católico y pues creo en Jesús y más que nada en Jesucristo.
Muy bien, entonces yo creo que esto lo debes tú fortalecer para que seas más protegido, estés de esta manera ante estos ataques que se podrían suceder, ¿no?
Sí, porque pues sí se me hizo extraño. Y más que nada que si a lo mejor yo hubiera escuchado ese como sonido y yo únicamente lo hubiera escuchado, se me hubiera hecho así como que a lo mejor y fue mi imaginación, ¿no? Uh-huh. Pero como mi gato también lo escuchó, eso fue lo que como que me dio más, así como que se me hizo más extraño. Y más que él, como que siguió algo, ¿no? O sea, como que sí se fue a asomar a ver quién estaba arriba. Pero él también como con esa... Cuando un gatito ve algo o como que está siguiendo algo desconocido, algo así. O sea, como que él también fue como con cuidado. Porque estuvo extraño. ¿Quién sabe qué fue?
Nosotros te agradecemos, Víctor, que te hayas tomado el tiempo para reportarte. Apenas hace algunos días ocurrió y vamos a seguir al tanto de lo que pueda suceder en tu casa.
Gracias, gracias. Ahí les mandé la foto del sótano, bueno, de lo que se ve en la parte de arriba, ¿eh? En el WhatsApp.
Oye, y especialmente este lugar de tu casa es como el que no te da buena vibra.
Sí, ese lugar no me da buena vibra. Inclusive me da miedo, subir me da miedo.
Ah. Bueno, vamos a checar, vamos a descargar esta imagen.
Sí, oh, bueno.
Que estés muy bien.
Gracias, gracias por escucharme.
Al contrario, mi amigo.
Saludos.
Hasta
saludos.
Eso es, mi amigo, como debe
desde
ser.
Desde México hasta Japón.
Exacto.
Nos enlazamos.
Muy bien. Un fuerte abrazo, mi querido David, que siempre estás participativo aquí con nosotros. Y fíjate, a pesar de la distancia, él no se desconecta de esta emisión, cosa que nos agrada bastante. Saludamos a Gerardo Banda, que anda por aquí, y a Carlitos Mac. Bienvenidos, Alma Cetina, desde Las Vegas. Saludos. Dice aquí, comiéndonos un taquito. Perfecto, mi querida amiga, allá en Las Vegas también se comen tacos.
Oye, y también hablando de este tema, ¿qué pensaste acerca de lo que te comenté hace ratito? De esta chica que parece que estaba leyendo su vida, pero todavía no sucedía parte de lo que ahí leía. La primera suposición de Anora fue que sus padres habían creado la página como una forma de motivarla. Sin embargo, cuando los consultó al respecto, ellos le dijeron, no, nosotros no hemos escrito nada en internet. Esto dejó a Nora desconcertada y preocupada por el rumbo que estaba tomando su vida. De manera sorprendente, ella ganó, así, efectivamente, como había leído, ganó ese campeonato. A partir de entonces, la página de internet continuó prediciendo todos sus éxitos deportivos, uno tras otro. Su fama creció, atrajo la atención del afamado entrenador Sergei Polukhev, quien comenzó a entrenarla. El sueño de Anora era competir en los Juegos Olímpicos y trabajó incansablemente para lograr este objetivo, esta meta que ella tenía en la vida. Uh-huh. Sin embargo, su obsesión por asegurar su participación en los Juegos Olímpicos la llevó a tomar medidas extremas. Modificó la página de Wikipedia para garantizar su éxito, pero en lugar de ver sus propias palabras, encontró un mensaje inquietante que decía: Anora Petrova es una pequeña maldita egoísta que va a obtener lo que merece.
¡Órale!
Al leer su nombre y estas palabras, imagínate lo que sintió. Alguien que estaba escribiendo y la estaba denominando como maldita.
Sí.
Vaya, ¿qué pasó entonces? Ahorita lo seguimos platicando.
Sí, claro, se pone bueno cada vez más este tema y por supuesto es muy, muy ad hoc con lo que aquí de repente se platica. ¿Qué tal? Una maldición para alguien que no se lo espera. ¿A ti te hacen efecto las maldiciones? ¿Cómo andas en tus creencias? ¿Eres vulnerable? ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué tan seguro y qué tan firme te puedes encontrar en un momento que tengas que enfrentar ese tipo de adversidad? Oh, pues te invito a reflexionarlo un poquillo. Guillermo Molina dice: hola, ¿qué tal, Gina y Nacho? Saludos a todos los peludos desde Cuautitlán, Izcalli, México. Vientos, brother, gracias por acompañarnos. Y Alfredo García Domínguez, saludos a Gina y Nacho desde Guadalajara, España. En serio, mi querido amigo, bienvenido desde el otro lado del charco, dicen por ahí.
Luis Enrique Aguilar, él siempre está proponiendo sabidurías en las redes.
A ver.
Y hoy nos dice: cuando no estoy contigo, pienso en ti. Pero cuando estoy contigo, no pienso en nada. Saludos desde Huehuetán, Chiapas.
Buena, esa me gustó, ¿eh? La voy a anotar, Gina, déjame escribirla. A ver, repítela.
Cuando no estoy contigo, pienso en ti.
Sí.
Pero cuando estoy contigo, no pienso en nada.
Oh, muy bien, buena, me gustó. Me gustó, y también les invito, para que si a ustedes se les ocurre una sabiduría en las redes, la compartan, y con mucho gusto aquí le damos voz, ¿no?
Sí, Atlanta, Georgia, presente con muchos amigos, la familia Pozos Hernández, que ellos viven también por allá. Saluditos, gracias por estar presentes.
Así es. Pues vamos a seguir escuchando historias, vamos a seguir escuchando sus relatos, sus experiencias, porque pues es lo que alimenta esta emisión todas las noches, desde hace ya 28 años, fíjate nada más, casi 3 décadas de historias, relatos, unos momentos buenos, unos momentos macabros, momentos tenebrosos, pues de todo hemos vivido aquí prácticamente, y la mayoría de ustedes nos han acompañado en tantísimos episodios, así que eso es de celebrar, ¿cómo de que no?
Aquí ya está Regi Beris, que nos está diciendo de su tía que acaba de fallecer, y nos dice que cuando tomaron una fotografía, atrás de su tía, en medio de sus dos tíos, se ve un rostro. Dice, y esa tía apenas falleció el 9 de agosto. O sea, ahí cuando tomaron esa foto, era la tía que próximamente iba a fallecer, Regis. Explícanos.
A ver, claro que sí. Pues vamos a escuchar más audios y más comentarios de parte suya, porque es lo que nos encanta. Para eso abrimos los micrófonos esta noche.
Hola, buenas noches. Soy Ana. Les llamo desde la ciudad de Jalapa. Y yo trabajaba en unas oficinas en la Secretaría de Educación, en una oficina foránea que se encuentra en el centro de Jalapa, y que anteriormente fue un hospital. Ahí nos hacían, como luego dicen, prendían las computadoras, las luces, nos tenían prohibido dejar luces prendidas, y luego nos llamaban en la noche que las luces de la oficina estaban prendidas cuando ya todo lo habíamos apagado. Ese era, bueno, era una constante. Posteriormente, en la parte de abajo de la oficina se encontraba la policía, la judicial. Fueron a reportar que quién era la maestra que se aparecía muy temprano en uno de los balcones, porque es una construcción de una casa muy antigua, que quién era la maestra que se paseaba por ahí, que tomaba su cafecito, que fumaba su cigarro. Y eso realmente pues asustó a todos los de la oficina. Ya después mandaron traer a alguien para hacer una limpia y todo eso. Pues ese es mi relato. Muchas gracias, buenas noches.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Creo en la reencarnación. Atentamente, La Uña. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Esta historia es realmente intrigante. Esta chica que... Me quedé con esta frase, que leyó en internet. Eso de, es una pequeña maldita egoísta que va a obtener lo que merece. ¿Y qué pasó entonces? Ahorita te comentamos, pero ya tenemos aquí a Patty desde Tijuana. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Bien, gracias, Gina.
nos da
saludos a todos, a Nachito mucho. También.
Saludos, sí, mi amiga. Claro.
Mucho gusto saludarte. Pati, ¿ya lista para contar un relato?
Sí, claro que sí.
A ver, escuchamos.
Bueno. Okay. Bueno, mira, pues tengo varios, pero de los últimos, del que más recuerdo es en la casa que vivía antes. Bueno, me han pasado muchas cosas desde niña, pero en la casa que vivía antes, recuerdo que en una ocasión ya me tenía que ir a trabajar y abrí los ojos, tenía un reloj de esos, ¿recuerdan que se veía de numeritos rojos?
Sí.
Y justo marcaba las 3 de la mañana con 16 minutos, no se me olvida. Y cuando abrí así como que un ojo nada más, porque como que entre que todavía tenía sueño y pensé, no, todavía me queda un ratito. Pero en eso veo que a un lado de la televisión está un niño chiquito, y pensé que era mi hijo, y dije, ya, vente. Le hice así con la mano nada más, pero yo volví a cerrar mis ojos, pues diciendo, ahí viene a acostarse aquí.
Sí.
Pero resulta que no, sentí que no, nada, no llegaba, y vuelvo a abrir los ojos y veo que el niño ya estaba grande, ya como ya hasta donde llegaba la televisión. Ahí fue cuando dije, no, ese no es mi hijo, y cuando miré eso fue rápido y pensé, dije no, y quise cerrar los ojos, fue cuando me paralicé, ya no le pude gritar a mi esposo, no me pude mover, no podía, pero le vi la carita, o sea, la mitad de la cara, porque entraba luz de afuera de la calle. Y pues el niño me paralizó y no podía, me puse a rezar, me puse a respirar fuerte, y como que ya en eso mi esposo me escuchó, porque ya él y yo ya estábamos de acuerdo, si me escuchas que me estoy quejando, que estoy respirando fuerte o algo, tócame para que se me quite, y sí, se nos quitaba así cuando nos pasaba eso.
O sea, que es algo frecuente. Pero, que te pasa.
Sí, ahorita ya tiene mucho que no, porque me cambié de casa, y a lo mejor sí tiene que ver, porque cuando regresaba a esa casa, en esa casa después mi esposo tuvo un accidente y murió ahí, en la casa, pero estas cosas ya pasaban desde antes. Entonces también tengo algunas psicofonías de, pues, que yo pienso que, bueno, nosotros pensamos con mis hijos que es la voz de mi esposo, pero pues ya ven que a veces no sabemos quién sea en realidad.
Oye, estas psicofonías, sí, las tomaron en la casa en la que él tuvo el accidente.
Sí, ahí yo en una noche que no podía dormir y me puse a hacer unas grabaciones con mi teléfono, que había descargado un micrófono, algo así, y yo no me había dado cuenta hasta que la volví a escuchar, la grabación, y se la mandé a mi hija, y mi hija me dijo, mami, ese es mi papá, y ya me dijo lo que me estaba diciendo. Y pues sí, se me hizo raro, porque pues sí es muy su voz, pero le digo, pues ya mejor traté de no. A veces me ponía a sacar fotografías en la sala y se ven llenísimo de orbs, porque orbes, no sé cómo se dice, porque sí. Pues ya ve que a veces, unas veces son las bolitas de polvo que las confunde uno, pero otras sí. Son diferentes cuando ya es la bolita de luz grande que salen hasta de los sillones, a veces salían de la nada o se regresaban, o sea, y luego volví a otro día a tomar las fotos y no, ya no salía, o sea, era raro, como el Día de Muertos más o menos.
Oye,
y esa foto que me tomé, que les mandé. Sí.
Ahorita nos dices de la foto, pero en este mensaje, ¿se puede saber qué decía la voz que pudiera ser de tu esposo?
Sí, es que él me decía Patriz. Entonces, en un momento yo me puse a cantar, me estaba grabando y estaba yo cantando, y un pedacito de una canción, y en eso se oye como que si entra otro, es que se oye bien raro, se oye como un hueco, como algo así raro, hueco, y se oye la voz de él, y dice, te amo, Patricio, te amo, y ya, otra vez sigue la canción, por ahí tengo la grabación, si puedo se las voy a mandar después, porque por ahí la tengo, voy a buscarla, y pues yo me puse audífonos para tratar de escuchar mejor, y pues sí es su voz, es la voz de él, y pues me dice como él me decía, y mis hijas también lo reconocen.
Oye, ¿y qué decías de una fotografía?
Esa fotografía, pues, como nos han pasado muchas cosas en esa casa desde que mis hijos estaban chiquitos, pues un día se me ocurrió y dije, estaba viendo a esta vidente, Vanessa Roche, y dije, bueno, voy a hacer eso que ella dice. Me fui a las 12 de la noche, ahí voy, hago me tomo la fotografía, y no sé si vieron que les mandé la otra, les circulé en donde se ve algo raro, como una cara como de no sé, como un demonio, no sé cómo se ve, no sé si vieron ahorita la foto.
Una figura que parecería un rostro, ¿verdad? Un rostro extraño.
Sí, porque hasta se le ven como ojos, se le ven hasta como ojos y se ve como muchas rayas en la, como arrugado, no sé cómo se ve. Y porque en la primera foto que me tomé no aparece nadie, y justito me tomó otra después, luego enseguida, y es cuando vi esa cosa rara y dije, ay no, Dios mío, ¿qué es esto? Le pregunté a un conocido que sabe de esas cosas y me había dicho que eran como larvas energéticas o algo así, que algo estaba ahí en la casa que tal vez podría hacer eso, porque luego me tomé otras fotos y ya no salió nada. Fue así nada más en ese momento y eso es lo que se me hizo también pues raro.
A partir de que te cambiaste de casa ya no te sucede. Sí.
No, ya no. Esa casa se la heredó mi esposo a mis hijos. Si algún tiempo yo me iba y me quedaba ahí o algo, pues me pasaba algo, porque en una ocasión me acuerdo que eran como las 4 de la mañana y sentí que la cobija, como que cuando se te empieza a caer la cobija, ¿no? Que empiezas, pero que estás dormido, pero siente, porque yo tengo mi sueño muy sensible. Entonces, pues la jalé otra vez mi cobija y dije, ay, pero otra vez volvió a pasar y dije, moví yo mi mano, dije, tal vez yo estoy tumbando mi cobija, no sé. Pero la tercera vez volvió a pasar, o sea, pasaba un ratito y me volvió a suceder, me volvían a jalar la cobija. Entonces ahí fue cuando ya me cayó el 20 y recordé y dije, no, esto no, ya va. Y cuando dije eso y volteé para hacia mis pies, me empecé a sentir cómo me recorría todo el frío, me iba subiendo por mis piernas y volteo yo hacia la puerta para quererle gritar a mis hijos y me cierran la puerta. De ahí me empezaban a sangolotear así como de los hombros, me movían fuerte, o sea, no me querían ahorcar porque yo he escuchado que muchas personas las aprietan el cuello como que queriéndoles ahorcar, no sé, asfixiarlos, no sé, pero no, a mí me de los hombros me tomaban así y me movían, me sangoloteaban. Y después yo, pues no podía gritar, no podía, pero empecé a rezar y en mi mente todo lo que podía y a mencionar a Jesucristo y todo eso. Y sí empecé a sentir cómo se fue desvaneciendo, y en eso yo creo que mi hija sí me escuchó porque vinieron, abrieron la puerta, pero yo sentí como esta sombra, como si subiera, como el fantasmita ese que blanco, el fantasmagorín, no sé cómo le...
Gasparín.
No sé si lo recuerda.
Gasparín.
Así como esa forma, pero todo negro. Pero no sé si yo me lo imaginé, no sé si lo vi, no, ahí sí no sé. Porque lo sentí que se fue hacia un lado, como asustado. Y ya de ella, ya mis hijas me hablaron y ya pues pasó. Y pues me puse a llorar, pero más que nada como de coraje, de que cuando me pasa eso, me da coraje, ¿no? Que no se puede uno defender, no puede uno gritar, no puede uno hacer nada. Y incluso una de mis niñas, cuando estaba pequeña, me había dicho que cuando estábamos dormidos ella se levantó y se sentó en la cama y vio que un niño estaba jugando con una bicicletita ahí, pero pues no era mi hijo, porque mi hijo estaba dormido. Además, tengo un niño, son mujeres, y el único hombrecito pues estaba dormido.
Oye, pero esta parte cuando nos contaste de que pensaste que era tu pequeñito, cerraste los ojos y cuando los volviste a abrir, ya esa imagen era, esta aparición era un niño, pero más grande.
Sí, ajá, cuando vi la hora, exactamente que eran las 3:16, y nada más, la verdad que fue así con un ojo, porque como que tenía el otro pegado, vi la hora y dije, ay no, todavía me queda como una hora, dije, porque me levantaba a las 4 y algo de la mañana para ir a alistarme para trabajar, dije, ay, todavía me queda otro rato, y en eso vi la carita así chiquita, como te diré, como de un niño de 2 años, como estaba mi niño, la estatura tú te la imaginarás, ¿no? Un niño pequeño. Pero cuando sentí, estuve esperando, pero con mis ojos cerrados a que viniera mi niño, pues no, nada, no venía, y volví a abrirlos, como dije, bueno, ¿y qué pasa? Abrí los ojos otra vez, pero el niño ya era como de, ¿qué será? Como un niño de 12 años, ya estaba alto, y cuando yo miré ya arriba su carita ya alto, el niño, yo dije, no, este no es mi hijo, y fue cuando quise gritar y ya no pude, me quedé paralizada, pero cerré los ojos otra vez, alcancé a cerrarlos porque le vi su cara como medio como de enojado, como que se me quedaba viendo como enojado, y bien curioso porque en ese tiempo a veces yo estaba dormida y me pegaban así en la frente, de como cuando van a uno y lo quieren despertar a uno, y me decían, mami, y pues yo pensaba que eran mis hijos, porque mis hijos estaban chicos, y despertaba y yo decía, ¿qué pasó? Y pues no era nadie, los niños andaban ahí arriba dormidos, y siempre sentía yo que eran tres niños los que andaban ahí en la casa. Siempre sentía, por eso es que a veces yo pensaba que eran mis hijos, pero pues no, mis hijos, y porque era en la madrugada, pues era la hora que ellos estaban dormidos. Pero sí, muy curioso, siempre sentí esa sensación de que eran niños, luego, o sea, nos pasaba, ay no, muchas cosas en esa casa muy, muy raras. Y e incluso cuando mi esposo murió, como a los dos meses, andábamos arreglando la casa porque quedó un poco sola ahí, y estaba viendo un programa yo en la televisión donde de unos exploradores, y estaban diciendo algo así de que si hay alguien aquí que toque tres veces, y oigo que tocan, pero no fue tres veces, fueron dos veces, una mesita que estaba allá, ahí justamente donde mi esposo había caído, donde él perdió la vida, estaba esa mesita, y ahí es, oí que esa mesita tronó como dos veces. Volteo yo a ver quién había visto, si los demás habían, no, todos estaban en sus cosas, nadie vio,
nadie se dio cuenta,
de hecho, ¿sí? Nomás estaba una persona, pues no, nadie, pero ya no quise comentar nada porque dije, no, van a decir que me estoy imaginando, no sé, que a lo mejor, no sé, pues que me estoy imaginando, por eso ya mejor ya ni quise comentar nada, pero sí me dejó, como te digo, son muchas. Ay, quisiera contarlas todas, pero poco desde poco, niña me sucedía. No sé si puedo contarte algo rápido que me sucedió. ¿Sí? Ahorita me acordé cuando estaba niña, fue con,
oye,
una
Pati,
virgencita.
¿Qué te parece, sí, que nos vamos a una pausa y regresamos contigo y ya escuchamos la siguiente experiencia que tienes? Nos vamos a despedir de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto del mundo continuamos después de la pausa. 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Mi esposa tiene un gran físico. Atentamente, Albert Einstein. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Pati ha tenido a lo largo de su vida varias experiencias y ahorita nos quieres platicar algo que le sucedió cuando era apenas una niña. Adelante, Pati.
Sí, gracias. Bueno, recuerdo que habíamos ido a un pueblito, porque una de mis tías se puso enferma y le tenía un dolor muy fuerte, y pues había un santo que perdón, al que ellos le tenían devoción. Fuimos a verlo. Y después que regresamos, yo corté unas florecitas, me acuerdo bien que todo el camino llevé esas florecitas en mi mano hasta llegar a la casa, porque me dijeron, mira, te las pones a la virgencita. Era la virgen, creo que sí. Ay, no me recuerdo ahorita el nombre, pero era una fotografía pues de papel, ¿no? De como son los el cuadrito que tenía ahí mi tía. Pues bueno, el cuarto me acuerdo que estaba así oscurito y ellos estaban en la sala. ¿Sí me escuchan?
Sí, sí, claro. Sí.
Bueno.
Sí, sí, aquí estamos.
Okay. Entonces, pues yo entro y ellos tenían en la pared así el cuadrito ese de la Virgen ahí. Y yo entro con una copita, como dice el tequilero, le puse agua y le puse sus florecitas. Eran unas florecitas pequeñitas, chiquititas moradas, me acuerdo bien de eso. Sí. Y cuando se lo puse ahí en la maderita que tenía ahí, pues me le quedé viendo. Yo tendría unos 5 años, yo creo, sí, como unos 5 años. Y me le quedé viendo a la Virgen y ella estaba muy seria, pues mirando, pues normal, ¿no? Generalmente la vista que tienen ellas de que lo ve, como que se lo están viendo a uno y con sus manitas así juntas. Sí. Y yo me le quedé viendo, en eso veo como ella se ríe conmigo, pero le veo todos sus dientitos, todos los dientes, y cuando yo le veo todos los dientes me hice hacia atrás, a mí me dio miedo. Y cuando como que parpadeé para volver a ver si sí, se está sonriendo y le estoy viendo los dientes, pensé yo, ya otra vez estaba como estaba al principio, y no, me bajé corriendo de ahí y me fui. Entonces yo pienso, si a mí me dio miedo, no era algo bueno eso que yo vi, porque pues si no, no me hubiera dado miedo. No sé qué piensen ustedes, pero no, ya le conté a mi tía y a mi mamá, y a ver cómo, pero qué pasó, cómo te, ya les conté, les expliqué, pero pues no me supieron decir nada. Esto sucedió en Morelia, en una casa muy antigua que está cerquita de la casa de Morelos.
Sí.
Que por cierto, ahí pasan también muchas cosas a mi tía, y ay, no, ya en otra, en otras ocasiones les podré contar más vivencias si ustedes gustan, pero sí recuerdo esta. Ay, fíjense, tenía como unos 5 años y todavía lo recuerdo. Ah, pero sí, parece que fue ayer.
Oye, ¿y tu mami y tu tía qué te dijeron? ¿Te creyeron? ¿O dijeron, no, es la imaginación de Patty?
Pues yo las veía como que se quedaban pensativas, como que pensativas, porque sí me cuestioné, pero a ver cómo, pero qué pasó, y así. Nunca me dijeron, ah, no, sí, que eso, pues no me lo confirmaron, pero sí, pero tampoco nunca me dijeron, no, estás loca, o sea, nada más se quedaron pensativas. Tal vez no me dijeron nada para no asustarme, pero no sé si ellas a lo mejor también ya habían, porque ya creo que a mi tía pues le pasaban cosas ahí, a uno de mis tíos también. Entonces, yo digo que a lo mejor ya sabían, porque fíjate que ya después que crecimos y que fuimos hace como unos 6 años, tomamos unas fotografías ahí en esa casa, y ay, no, salieron cosas muy raras, muy feas, nada más que no sé quién se quedó con esas fotografías, pero hasta salían cuernos, salía un fraile, porque dicen que ahí amarraban a los caballos que eran de ahí de la casa de Morelos.
Sí.
Toda esa zona de ahí es muy vieja, son casas muy muy antiguas, de vez de cantera. Uh-huh. Entonces
¿sí? A ver, son de cantera.
No sé, voy a preguntar a alguien de mis familiares que fueron, a ver si las tiene, para, me gustaría mandarles algunas.
Ah, okay, entonces si tienes la posibilidad de encontrar esas fotografías con tu familia, pues nos encantaría la posibilidad de verlas.
Sí, claro que sí, voy a investigar, a ver, y la que les mandé, les digo, no, es que Nacho, pienso que no había mirado bien lo de la cara esa que se ve, porque él describió la florecita esa que se ve a, uh-huh, arriba, que es normal, porque es como la energía también, creo
como
que
unos pétalos, ¿no?
Vidente también había descrito eso, que se ahí también se puede ver como la energía y cosas así, pero eso sí no lo entendí muy bien. Uh-huh. Pero a mí lo que me llamó la atención fue la cara esa fea que se formó ahí, porque hasta se le ven como ojos, no sé si ustedes le hayan forma, pero ay, no, yo sí la vi, cuando vi eso le,
sí, es que se le ven así, sí, efectivamente, al estar observando un tipo de rostro y te le quedas viendo, y sí, como dices, Pati, se le puede encontrar hasta los ojos, la figura del rostro, y entonces sí, esto parece pues muy espeluznante.
Sí.
¿Verdad? Qué bueno que nos la mandas, la vamos a descargar. Ahorita por el programa no la podemos ampliar, hacerle zoom y algunos filtros, quizá, ¿no? Para encontrarle más cosas, pero la vamos a descargar, Pati.
Ah, okay, sí, me parece bien.
Sale.
Cuando gusten, pues me pueden volver a marcar, y pues para seguir con las historias que me han pasado.
Claro que sí, te vamos a volver a marcar, Patty. Mientras tanto, te mandamos un fuerte abrazo y un saludo, y gracias por haber participado.
Muchas gracias igualmente a Nacho y a todos.
Hasta luego, gracias, mi querida amiga, muchas gracias.
Tijuana. Tuvimos la oportunidad de platicar con Patty.
Así es, bueno, pues es que allá en Tijuana tenemos un gran número de seguidores, y fíjate las historias que nos cuentan. Ella, sí recuerdo esa foto, Gina, me llamó mucho la atención que parecía como que había unos pétalos así alrededor, y voy a observar ahora que ya nos platicó ella directamente en qué consiste la fotografía. Vamos a darle un vistazo ya bajo otra perspectiva, ¿no? Y gracias, mi querida amiga. Ricardo Hernández, saludos, amigos, aquí trabajando y escuchando los relatos. Qué mejor forma de chambear, mi querido amigo, acompañándote con este programa ya por décadas.
Aquí nos especifica Regi, nos comentaba de su tía, le tomaron una fotografía, están otros dos tíos, pero en medio de ellos se ve un rostro que no pudieron identificar. Pero nos cuenta Regi que después de haber tomado esa fotografía, su tía falleció al cuarto día.
¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Por alguna razón se pudo manifestar y se dieron cuenta, ¿eh? Porque bien pudo haber aparecido y nadie lo toma en cuenta. Nadie se fija. O tal vez como una simple casualidad.
Pero ahora le toman importancia cuando fallece la tía y dicen, ¿qué habrá sido eso? Uh-huh. ¿La aparición entonces tiene que ver con la muerte? Vaya. Sí. Oye, hablando de esta chica, Anora Petrova, la única rival seria que tenía en su búsqueda olímpica era su amiga Brin, quien también estaba compitiendo por un lugar en el equipo. Y en un giro sorprendente de los acontecimientos, durante las pruebas de clasificación, una cuchilla de patinaje de Bri, de su amiga, se desprendió y se dirigió hacia Anora, cortándole la frente. O sea, específicamente fue a ella. Todos pensaron que Anora había saboteado a Bri, ya que previamente había prestado los patines de ella. Aunque Anora negó rotundamente cualquier implicación, nadie le creyó. Como castigo, la federación le prohibió de por vida estar en competencias de patinaje artístico y su entrenador la dejó, la abandonó. Entonces ella estaba frustrada, Nacho, al decir, pero yo no hice nada, ahora todo el entorno cree que yo la quise sabotear para que ella no fuera y ella ganarse el lugar. Ella, pues Anora, quedó sumida en una espiral de desgracias. Su obsesión, primero, con esta página que la llevó a comunicarse con los administradores del sitio web, quienes negaron tener conocimiento de su página y la consideraron una fabricación de su parte. O sea, ¿te fijas? A través del tiempo todo mundo la iba culpando de cosas que ella no había hecho. Anora estaba atrapada en un ciclo de eventos inexplicables y desconcertantes. Y más, surgieron cosas. Más adelante te las vamos a comentar.
Sí, por supuesto. Es que pensaron, Gina, que obraba de mala fe, que había actuado de forma alevosa, ¿no?
Pero aquí el inicio de todo, Nacho, es una página a nivel mundial conocida, Wikipedia, pero que ella encontrara su página, su nombre, su vida y obra, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero no solo la que ya había pasado, sino del futuro. Esto a ella le causó extrañeza, y yo creo que aún a nosotros, al momento de conocer esta historia, decimos, pero ¿quién subió y quién puso estas frases tan cargadas de odio, ¿no?
Claro, porque Wikipedia, pues sabemos que alguien la tiene que alimentar, ¿no?
Sí.
Inclusive entre varias personas pueden ir.
Incluso ella misma.
Así es.
Pero ella no había subido nada. Saludos a Phoenix, Arizona. Dice, soy originario de León, Guanajuato. Los he estado escuchando por Spotify. Mi nombre es César. Gracias por estar aquí.
Claro, un saludo a César. También aprovecho para saludar a Osvaldo Reyes. Muchísimas gracias, amigo. Y también, por supuesto, a Melvin Puente. Gracias por estar con nosotros y por estar pendientes de esta emisión. Esperemos que sean muchos años todavía los que faltan para la mano peluda, que dicen por ahí, larga vida la mano peluda. Yo lo reitero, sí, larga vida, esperemos, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa, Gina, y regresamos porque todavía tenemos mucho programa por delante.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Vayamos al grano. Atentamente, el dermatólogo. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Vámonos con más relatos.
Genaro, soy de San Felipe, Guanajuato.
Saludos, Genaro.
Antes que nada, reciban un saludo, ¿verdad? A toda la comunidad. Gina y Nacho, pues muchas felicidades por el programa, está muy bueno, la verdad.
Gracias.
Gracias por continuar con, pues, con esto que es tan diferente, ¿no?, a lo normal, ¿no?, que es algo muy interesante, que la verdad, pues, bueno, ¿no?, estamos muy contentos, ¿no?, de que exista algo así.
Gracias.
Pues, bueno, pues, les voy a contar que hace aproximadamente como 5 años, pues yo trabajaba de noche. Entonces, en el lugar donde soy, pues es una comunidad rural, así en la zona montañosa. Uh-huh. Es una comunidad, se llama Fuentes, ahí pues hay como unas 4 casas y están muy lejos una de otra. Entonces, pues, yo voy a trabajar a León, entonces salí en la mañana y pues regresé, y por andar con la familia, con los niños, y no dormí. Entonces, bueno, así le hacía siempre, ¿no? Cada 8 días iba, cada 3, 4, 5 días iba a ver a la familia, y pues siempre no dormía en el día, y ya en la noche, pues, era cuando dormía. Entonces, para eso, pues, mi hija, pues, bueno, teníamos un... La casa estaba chiquita, ¿verdad? Entonces, pues, mi hija tenía mucha tos, bastante tos. Era exactamente el día de brujas. Exactamente el día de brujas, no recuerdo, es el 31, ¿verdad?
Sí.
De noviembre, pero es el día de brujas. Entonces, pues yo como, pues prácticamente tenía que dormir porque tenía el siguiente día, tenía que manejar. Entonces, pues, pues le dije a mi esposa, no, pues me voy a, tengo una camioneta, no, pues que se le deslice el asiento y se hace como cama. Ya sabes que yo me voy a ir a dormir afuera porque pues sí, tengo que dormir, ¿verdad? Entonces, pues, nada, pues ya me fui a dormir a la camioneta y pues ya, pues pobre mi niña, pues con la tos, ¿verdad? No iba a dormir con la tos porque tenía mucha tos, ya le teníamos dado tratamiento y todo, pero pues, entonces... ya estaba un poco mejor, pero igual no dormía con la tos. Entonces, pues ya me dormí todo, ¿no?
Sí, amor.
Entonces, para eso de aproximadamente a las 3 de la mañana, me desperté en la camioneta. Para eso está un caminito de mi casa, mi mamá vive un poco más abajo. Está un caminito que lleva como a la carreterita que saca la carretera grande, ¿no? La carretera. Un caminito que saca la carretera de tierra y esta a su vez pues saca a la grande, ¿no? Entonces, pues, estaba acostado y me enderecé y pensé, ya me iré a dormir para adentro, creo que ya se le acabó la tos. Bueno, total que el vidrio trasero pues estaba al camino. Entonces, pues, volteé y voy viendo pues algo así, pero que yo creo que no ha visto eso, ¿no? Es algo que no, ahorita pues saca uno conclusiones y hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello, pero en el momento pues te petrifica, te quedas como en shock, ¿no? Entonces, era una especie de, pues, bruja, una bruja, literal una bruja, ¿no? Porque venía así como de abajo del camino, y iba como caminando, traía como una luz, una luz que le desprendía como, ay, como del pecho, no sé, es algo tan raro. Entonces, o sea que me quedé yo que, pues, viéndola fijamente, entonces traía como una escoba. Entonces, como que la movía, ¿no? Pero una cosa así bien impactante, bien impactante. Entonces, pues, me quedé viéndola, ¿no? Y iba así como en cámara lenta, caminando como en cámara lenta, pero creo que mi gran error, ¿no?, fue, pues, que la seguí viendo. La seguí viendo todo el caminito que iba pasando, pero como una cosa de no creer, ¿no? Dije, ah, no puede ser. Esto no es, esto no puede ser. Entonces, pues pasó todo el caminito, que sería como unos 60 metros. Entonces ese caminito hacía como una curvita en un tanque chiquito que está ahí, un estanque, ¿no?, de agua.
Sí.
Entonces esa bruja como no se fue por el caminito, sino que se fue como al estanque, y se veía la luz ahí, se veía la luz, pues, por el borde del tanque, no se veía la luz, pero ya no se miraba la bruja en sí. Entonces, pues, ya me, pero yo así como, pues, como muy valiente, ¿no?, me bajé de la camioneta y todavía entro pues ahí a la casa, ¿no?, y despierto a mi señora, y yo así como que le digo, oye, mira, ven, una bruja, mira, ven para que la veas. Y no recuerdo exactamente qué me dijo, ¿no?, pero quiero pensar que dijo, no, pues, estás loco, voy a estar viendo, ¿no? Entonces, pues yo todavía miraba por el vidrio de la puerta, pues miraba la luz, ahí como que ella sabía que yo la estaba viendo, entonces, pues ahí seguía. Y yo ahí continué como unos 2 minutos, ¿no?, todavía a ver qué hacía. Total que ya me empezó a dar bastante miedo. Y pues yo en mi conciencia, ¿no?, en ese momento, comprendí que, pues, eso no era de este mundo, era cosa del diablo, ¿no? Entonces, pues, ya me acosté y pues, miren, como en 2 minutos, pasaron como 2 minutos, pues me empezó a dar como un ataque, pero para esto, pues, yo no padezco de nada, ¿no?, ni de epilepsia, nada. Pero como, yo me figuro como cuando te estás congelando, pero una cosa realmente fea, ¿no?, que mi cuerpo empezó a temblar de una forma casi brutal. Pero yo digo que fue por la impresión tan fuerte, ¿no? Para esto, pues, ahora yo creo que, pues, bueno, yo soy creyente. Creo que las brujas, pues, o es el demonio, o es un espíritu, pues, del infierno, o es una persona, ¿no? Las brujas en realidad, pues, sí existen, o es una persona con poderes ya satánicos, que ya de alto calibre, ¿no? Una bruja ya es de alto calibre, en conexión con el diablo y las fuerzas satánicas, ¿no? Porque ya son invocaciones demasiado grandes para ser bruja, que a su vez, pues, es una experiencia pues muy, muy, muy fuerte. Entonces, pues duré, yo creo, como unos 5 minutos o 10 minutos, porque incluso yo pensé que, pues, que me iba a morir, no sé, porque no podía dejar de temblar, y como que el cuerpo como que se me hizo frío, no sé, como una cosa muy, muy fuerte. Sí. Para eso, pues, mi señora ya estaba, pues, asustada, ¿no? Y no recuerdo bien, ¿verdad? Pero el chiste que, pues, de así, de poco y de a poco y de a poco empecé a controlarme y ya volví a la normalidad. O sea, yo estaba consciente, no, mi cuerpo era el que estaba así. Y pues ya no quise ver si estaba la bruja ahí o qué pasó con ella, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente ese es mi relato, ¿no? Nada más, pues, ahí como que añadiendo que, pues para esas cosas, pues no, yo creo, ¿no? En mi percepción, ¿no? Que pues ahí yo le temo bastante, y creo que lo que es a las brujas, a la llorona y al diablo, ¿no? Creo que es como lo máximo en sí, ¿no? En, como de espanto, ¿no? Porque sí he visto por ahí fantasmas, pero no, me asusto y todo. Me asusto, pero no a ese nivel. Eso sí es una cosa muy, muy fuerte, y pues ahí, ese es mi relato, ojalá y les guste, ¿no?
Claro.
Bueno, ahí tengo otro, pues, que me pasó, así como me han pasado cosillas, ¿verdad? Donde ahí más adelante se los cuento, se los voy a adelantar, ¿no? Pues es un problema que tuve yo, pues, con la muerte, ¿no? Para esto, pues, yo soy muy creyente y muy acercado a la iglesia, entonces, y a Dios. Entonces, pues, tuve un problema con la muerte, no así cara a cara, pero sí un problema que, pues, ya se los contaré. Pues bueno, muchas gracias y gracias, y ahí estamos en contacto,
amigo.
Muchos saludos para todos.
Saludos también para ti, gracias por por contar tu relato. Ajá. Y próximamente queremos escuchar el siguiente. Nos vamos a la pausa. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No hay nada tan importante que no podamos olvidar. Atentamente, Alzheimer. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. Mira, aquí nos está escribiendo Vianey Espejel desde Tlaxcala. Una vez mi novio y yo estábamos en el patio observando el cielo. Estábamos platicando sobre teorías de conspiración cuando en el cielo empezamos a ver una serie de luces blancas y el objeto permanecía estático. Pero primero no le tomamos importancia, sin embargo después le pusimos mayor atención y le dije a él que viera, que nos le quedáramos viendo, y estuvo así un minuto, cuando de repente una a una se fue apagando, pero como era la luna llena se veía que todavía permanecían ahí, solo que ya no emitían luces. Nos fijamos y en las calles no había ni una sola persona, solo éramos él y yo.
Vaya, mira, mi querida Vianey, muchísimas gracias. Y aquí también hay algo importante, mi amiga, que no estabas sola, sino que estabas acompañada con tu novio. Y esto pues nos hace sentir un poquito pues más seguros, ¿no? Con la certeza de que no fue algo que te imaginaras, porque fueron ambos quienes vieron esas luces blancas y ese objeto ahí, estático. Justo como lo han platicado muchos amigos, yo mismo lo he comentado, que fue lo que vi, un punto luminoso, pero una luz muy intensa que destaca entre todo lo que está alrededor o por debajo o los aviones que pudiesen estar pasando. Es un punto que destaca, si no, no nos llamaría la atención. Eso lo digo porque, así como lo escucho, mi querida amiga, me pasó a mí y siento, me identifico con tu historia, mi amiga.
Claro, saludos a Rubén Ríos. Dice, mándenle saludos porque él ahorita está escuchando. Bueno, ya lo tenemos aquí, saluditos.
A ver, veamos.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Nachito, Gina, ¿cómo están?
Bien,
saludos, amigo. Bien.
Sí, me saluda a su amigo en Radio Peludo, Héctor Wallace, desde Guadalajara. Una pregunta de las profecías siniestras. ¿Creen ustedes que lo que se vio hace años, hace poco, lo del COVID, se venía prediciendo y ahora lo más fuerte? ¿Ustedes creen que el fin del mundo, el fin del ser humano, esté cerca?
Fíjate que no, Esto, si tú te vas a la historia, por ejemplo, vas a encontrar que hace siglos tenían ese temor de que el fin del mundo estaba cerca. Hay cantidad de fechas que se han manejado a lo largo de los siglos cuando, como ser humano, hemos creído que ya se va a terminar todo. Y me parece que no creo que nos toque ver ese fin del mundo.
Sí, fíjate que hay varias cosas que podemos comentar al respecto. Se supone que sí, en algún momento, algún día, el mundo se va a terminar. Lo que significa, pues, que ya falta menos, ¿no? O sea, es un hecho que el tiempo va transcurriendo y, por lo tanto, el momento donde todo se acabe, pues, queda más cerca, según cómo van avanzando los días. O sea, eso es inevitable, digamos, ¿no? Eso ya algún día sucederá. ¿Cuándo? Difícilmente lo sabremos, mi querido amigo. Difícilmente. Ahora, si tú te refieres a esas profecías bíblicas y todo esto, todavía hay muchas cosas que tienen que pasar. El resurgimiento, más bien el surgimiento del famoso anticristo, el surgimiento de una alianza entre 10 naciones, entre las cuales no están los Estados Unidos, y el famoso G10. O sea, por ejemplo, ¿no? Son algunas de las cosas que se supone van a ocurrir tarde o temprano, pero todavía no, ¿sí?
Muy buenas noches, ¿cómo están? Saludos a todos. Pues les comento que les comentaba que mi abuelita me avisó de la muerte de uno de mis tíos un mes antes. Yo la soñé todo ese mes antes del fallecimiento de mi tío. Yo la estuve soñando y la miraba triste. Ella regularmente en todos mis sueños me habla, me dice algo, siempre platicamos. Esa ocasión, que ya va a ser un año, el 30 de septiembre cumple un año mi tío que falleció, mi abuelita, yo siempre que la soñaba, que la soñé diario, nada más la veía yo sentada y la veía pensativa, y yo le decía, ¿qué tiene, mami? ¿Por qué no me habla? ¿Qué tiene, mami? ¿Por qué no me habla? Y pues nunca me contestó mi abuelita. Como una semana antes del fallecimiento de mi tío, yo vi una caja, vi un ataúd, y dentro de él vi a mi tío. Ya le vi su cara, boca arriba,
mi amiga, sí.
Lo vi a mi tío y supe que esa era su tristeza de mi abuelita. Y fue cuando yo volteé a ver a mi abuelita y le dije, por eso estás triste, porque tu hijo ya se va. Y así fue. A la semana en la que falleció mi tío falleció un día viernes, un 30 de septiembre de hace un año. Y dos días antes, su esposa vio a mi abuelita en la cocina. Ella le comentó a mi tío que había visto a su mamá, y mi tío pues le dijo que no, que estaba loca, que no sé qué. Una noche anterior a la muerte de mi tío, al fallecimiento de mi tío estaba hablando con alguien. Mi tía lo oyó y le preguntó que con quién hablaba. Mi tío le dijo que con su mamá, que ya tenía dos días que había llegado, pero que no se quería ir y que él ya tenía mucho sueño y que estaba muy cansado. En la madrugada, a las 5 de la mañana, mi tío pierde la vida por un infarto fulminante. Y así fue el aviso que me dio mi vieja del próximo fallecimiento de su hijo. De mi tía, la que recientemente falleció el 9 de agosto, de esa tía yo sentía una opresión muy fuerte. Ese día no pude dormir. A la 1:30 de la mañana mi tía falleció, pero ella había estado con nosotros en una despedida el día sábado, que fue el día 5 de agosto. Ese día nos reunimos la familia porque despedimos a una de mis primas que por intercambio de parte de la escuela ella viajó a España. Entonces la despedimos ese día, hicimos un convivio. Mi tía, la que falleció, vino y estaba tan contenta, estaba tan feliz, estaba tan llena de vida, tan llena de tanta alegría. Estaba contenta mi tía, estaba muy, muy, muy contenta. Pero en la tarde ella me comentó que tenía días que sentía una presencia, pero que esa presencia le daba miedo. Y por eso les mandé la foto hace rato. Y esa foto se ve claritamente atrás de ella un rostro de un hombre. A un lado está otro de mis tíos, que es su hermano, el menor de ella. Y bueno, por eso se las mandé, para que la checaran. Okay, yo lo veo perfectamente, no sé ustedes qué opinen. Buenas noches y hasta mañana. Que Dios los bendiga a todos. Bye.
Muchísimas gracias, mi querida amiga. Pues esos avisos terribles, ¿no? Aunque, por otro lado, mi querida amiga, si tú lo interpretas, puedes tal vez, solo digo tal vez, ¿verdad? Siendo un poquito fríos en este aspecto, podrías aprovechar para despedirte o limar asperezas o hacer a esta persona, hacerla sentir que es bien querido, es bien amado, como parte de una familia, que es fundamental, que importa mucho. Porque en ocasiones es lo que nosotros no hacemos. Ya lo queremos hacer justo cuando la persona ya partió.
Ya tenemos aquí a Luis Sánchez desde Durango. ¿Cómo estás?
Gracias, Nacho. Muy buenas noches a todos los radioescuchas también. Bien, bien, chicas, adiós, al menos estamos con vida, que eso es lo que más deseamos, ¿verdad?
Sí, claro, mi amigo.
Tiene días o semanas que les he querido marcar para comentarles o platicarles una anécdota. Y curiosamente no se ha dado. Y hoy precisamente que me decidí a hacerlo, antes, segundos antes de que empezara el programa, les estaba yo mandando un mensaje. Tiene mucho que ver con el tema del día de hoy.
Ok.
Rápidamente.
Sí.
Esto sucedió en la Ciudad de México. Esto sucedió en los años del 1970, 1971. No recuerdo la fecha, yo era un niño en ese entonces.
Sí.
Mi padre rentaba una casa en determinada colonia, cerca del Metro Xola. En aquel entonces era una casa de dos pisos, ¿sí? Tenía tres recámaras, tenía escaleras, tenía estancia, cocina, pues era una casita más o menos mediana, vamos a decirlo así.
Luis, aquí te voy a interrumpir, lamentablemente, por la pausa, pero no te vayas y regresamos contigo. Muy el miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Qué buen negocio. Dios los hace y ellos los venden. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Ahora sí, no nos tardamos, regresamos rápidamente con Luis para seguir con tu relato. Adelante.
Bien, gracias, Gina. Gracias, Nacho. Bien, en esa ocasión yo regresaba de... Bueno, mi padre nos había recogido de la escuela primaria, junto con mis hermanas. Regresamos, llegamos a la casa, mis hermanas se prepararon para cenar, y yo curiosamente me quedé viendo un programa de televisión.
Sí.
En aquellos entonces, las televisiones eran a blanco y negro, y prácticamente había algo muy especial en las televisiones. Uh-huh. Se reflejaba prácticamente lo que estuviera atrás, aunque el aparato estuviera prendido. Uh-huh. Tenía esa peculiaridad de los cinescopios.
Sí, sí.
Donde yo me encontraba, atrás de mí, se encontraban las escaleras para subir a las habitaciones superiores, prácticamente. Y exactamente en el hueco de las escaleras, mi padre tenía un mueblecito, y encima de ese mueble tenía una lámpara. Eso que les voy a platicar, todavía ahorita, pese a haber pasado más de 40 años, sí, todavía me da temor platicarlo. ¿Por qué? Porque yo estaba bien entretenido viendo la televisión, y en ese mueble había una lámpara. La lámpara estaba prendida. Pues yo lo vi. Esto no lo puedo yo, ¿cómo les podría decir? Mentir o ponerle en cosecha. Uh-huh. Salió un brazo detrás de ese mueble.
Un brazo, sí.
Este brazo sería como de un hombre, una mujer, de un animal, ¿como de qué sería?
Era el brazo para mí, de una mujer, porque inclusive se veía desgarrado. Pero lo que yo no puedo alcanzar a decirles es si tenía cosas peculiares o algo. Se veía que algo colgaba, como si estuviera ropa desgarrada, algo así por el estilo. Cuando yo estoy viendo la televisión y empiezo a ver que sale el brazo, yo me quedo pasmado prácticamente, y mantengo la vista fija en la imagen que estaba viendo del reflejo, como si fuera un espejo. Este ente o esta alma o este ser, por decirlo así, cuando se da cuenta que yo lo estoy viendo, jala el brazo inmediatamente hacia abajo. Mm-hmm. Fue realmente una situación muy fuerte, sobre todo para un niño, porque yo era un niño en ese entonces.
Sí.
Yo del poco que me acuerdo es haberme parado, haber ido corriendo con mi familia que estaban cenando en la cocina.
Sí.
Hasta ahí es hasta donde me acuerdo. Uh-huh. Déjenme decirles que curiosamente a una de mis hermanas también la espantaron, pero en una de las recámaras. Ella decía que veía una sombra que aparentaba una cara y que la sombra estaba hablando.
Mm.
Otro detalle más que yo alcancé a ver, pero yo como niño no me había yo dado cuenta de esa situación. Yo me di cuenta muchos años después. Uh-huh. Curiosamente, en las escaleras, en la parte de abajo de las escaleras, se veían unos como ojos, pero como ojos de un gato. Lo más curioso de todo esto es que la única persona que los vio fui yo. Mi familia nunca los vio, pero yo sí los veía, y no había forma de que se reflejaran luz y que formaran ojos, porque no había ventana cerca. Había mucha sombra. Entonces, bueno, para no hacer esto tan largo, la casa todavía está ahí. Yo he llegado a pasar por ahí, me da un temor al pasar por esa casa. No sé qué habrá sido, pero yo tengo la idea que ahí pasó algo muy fuerte. Ese es mi reino.
Lo que tú viste debe tener algún antecedente, no puede surgir nada más de la nada, algo que haya motivado estas presencias.
Sí, definitivamente. No puedo yo decir más porque realmente no me acuerdo. Tengo otro detalle más. A raíz de esto, yo tengo un tiempo perdido. Hay muchas cosas que yo no me acuerdo entre el año de 1968 a 1973, por así decirlo. Muchas cosas no recuerdo. Yo pienso que fue tan fuerte la impresión que la impresión me causó eso.
Oye, ¿y lo has platicado con tu familia para que te ayuden a recordar algo?
Bueno, afortunadamente mis hermanas, ellas se acuerdan de muchas cosas. Entonces yo les pregunto y ellas me lo dicen, ¿verdad? Cuando yo llegué, porque mi padre ya falleció, cuando yo llegué a platicar con mi papá, mi papá nada más me dijo: tú llegaste corriendo, gritaste y te desmayaste. No sé, yo ya no supe de ahí, no me acuerdo si reaccioné luego, si tardé varias horas, no sé más.
Oye, realmente, Luis, pero para haberte desmayado la impresión tuvo que haber sido mayúscula.
Sí.
No, es que fue muy grande. Porque les digo, hagan de cuenta que ustedes están detrás de un librero, por decirlo así, un chifonier, y ustedes mismos van sacando su mano. La mano fue reflejada por la lámpara, o el brazo más bien, porque fue un brazo. Fue la mano y el brazo. Y de repente que jalen eso hacia adentro y ver todo eso, realmente fue muy, muy fuerte.
Claro.
Esto yo no lo he platicado, pero con muy contadas personas. Y puedo decirlo que así, contándolos a ustedes.
Gracias.
Los dedos de la mano me sobran.
Okay.
¿Por qué, mi amigo? ¿Te sientes que no te van a creer?
Sí, así es. Así es. Yo siento que es algo muy difícil de explicar. Yo siento que es algo que no a cualquiera nos pasa, porque curiosamente nada más me pasó eso a mí. A todos de mi familia no les pasó, no vio nada más que mi hermana, que vio una sombra. Entonces es muy duro. Y luego lo de los ojos. Imagínense ustedes debajo de una escalera que debió de tener más o menos un metro de ancho, ¿verdad? De concreto la escalera, que no tiene iluminación nada por debajo, y ver ahí una especie de ojos de gato, ¿no? Reflejado en un rincón de la escalera, donde no entra prácticamente luz, y que yo no le tome importancia. ¿Por qué? Porque era un niño. Yo se la fui tomando al paso del tiempo.
Así es, amigo.
Y realmente es que no lo consideran muchas cosas que pasan en el momento y que lamentablemente no las tomamos en cuenta.
Sí. Oye, amigo, fíjate que hay una duda que está por aquí rondando. ¿Qué pasó con el mueble? ¿Sabes si se conservó o se deshicieron de él?
No, sí, el mueble lo se conservó, de hecho, y todas las cosas que estaban en el mueble. En sí era una cantina.
Ah, ok.
Era una cantinita que que mi padre mantuvo durante años, prácticamente, puedo decirlo que más de 30 años. Uh-huh. Cuidaba inclusive las cosas, los adornos que tenía ahí, los cuidaba mucho. De lo poquito que yo me acuerdo, mi padre en alguna ocasión me platicó que cuando nos cambiamos a esa casa estaba llena de figuras de ángeles.
Sí.
En las esquinas. Y a él no le gustaba eso. Entonces él mandó quitar todo eso.
Uh-huh. Sí.
Yo no sé si tenga una correlación, pero me imagino que sí.
Oye, sí, imagino. Es probable, mi amigo, es probable.
¿Verdad?
Ajá.
Y sinceramente se los digo, todavía en la actualidad ya soy una persona adulta.
Sí,
pero
claro.
Con todo ello, yo no puedo dormir a oscuras.
Wow, te impactó de tal forma, mi querido amigo. Pues sí, eras un niño y recibiste esa impresión tan fuerte, ¿no?
Sí, así es.
Y amigo.
Así es, porque una cosa es decirlo, pues me lo contaron, ¿no?
Uh-huh.
Pero verlo es otra cosa.
Claro, sí, es muy, muy fuerte, sobre todo para un niño.
Exacto.
Perfecto.
Es algo que ya en la uh-huh. actualidad, yo lo digo, no lo deseo para nadie.
Claro, mi amigo. Pues.
¿Verdad?
Ajá, sí. Mi querido Luis, te agradecemos mucho que nos hayas regalado esta experiencia. Espero que no sea la última vez que charlamos, amigo.
Así va a ser, de hecho, más adelante seguiremos. Yo los escucho muy continuamente.
Perfecto.
¿Verdad? Nada más que lamentablemente yo no los escucho por el Spotify, yo los escucho aquí en la repetidora, aquí en Durango.
Muy bien.
¿Verdad? Nada más una hora, pero los escucho.
Bueno, cuando gustes y cuando tengas acceso, ahí está el programa completito en Spotify y ahí nos encuentras como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias, Gina.
Gracias.
Que tengan
a ti
una excelente noche.
Hasta luego, mi querido amigo. Muchísimas gracias, muy amable, Luis, por tu participación en este programa.
Claro, y también aprovechamos para saludar al 105.3 de FM allá en Durango.
Así es, saludos para nuestros amigos de Durango.
Como cada noche, les agradecemos que hayan estado aquí en esta reunión para escuchar relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos buenas historias. Te deseo que tengas una excelente noche, que descanses y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.